pasó? ¿Cómo fue?
¿Qué pasa, hermano? No reaccionamos, yo no sé por qué.
No es el virus, es el sistema.
Responde en Caracol Radio sobre la escalada de los hechos de violencia y también las masacres que se han registrado las últimas semanas en Colombia. ¿Quiénes están detrás de estos hechos criminales? ¿Cómo avanzan las investigaciones y la respuesta de la fuerza pública?
Esta mañana comentábamos que aunque el país tiene una capacidad de hacer 54.000 pruebas PCR diarias para detectar el COVID-19, tan solo julio estamos haciendo 30.000, lo que preocupa a algunos expertos, quienes aseguran que estando en el pico de la pandemia no es momento de reducir la capacidad de hacer las pruebas diagnósticas porque
empieza una nueva fase donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones, a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo.
La conciencia, la cultura ciudadana, la conciencia del cuidado, porque no es lo uno o lo otro. Bogotá debe, y me alegra mucho que quiera, mantener las medidas de autocuidado. Es que el coronavirus sigue rodando, va a seguir contagiando gente y sigue siendo mortal.
Esto que acabamos de escuchar es un panorama rápido de lo que los medios están reportando sobre la realidad actual en Colombia en el contexto de la pandemia. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Bocaribe Radio, en el que volteamos el virus para ver qué es lo que hay detrás. Yo soy Patricia Rendón, desde Dorfen, Alemania.
Y yo soy Belén Pardo, desde Barranquilla. Y esto es No es el virus, es el sistema. Hoy hablaremos de un tema no menos complejo que los anteriores, la responsabilidad individual y colectiva frente a la pandemia y un componente que se desprende de ahí, la, entre comillas, indisciplina social. La indisciplina social ha hecho parte del discurso político oficial a partir de la crisis del coronavirus, que entre otras tuvo a Barranquilla en el centro hace un mes como una de las ciudades en el país con menos capacidad de autorregulación en la emergencia sanitaria. La indisciplina ha estado y ha seguido ligada a un discurso estigmatizante y clasista, pero no por eso podemos dejar de ver que la indisciplina tiene un impacto en el disfrute o no disfrute de lo común, cómo logramos cumplir las normas, no descuidarnos ahora que las cifras aparentemente no son alarmantes, cómo leer que la indisciplina social se ha hecho parte de la narrativa que explica la violencia y además la desobediencia civil, el derecho a la protesta, ¿dónde queda el lugar de la ciudadanía frente a las movilizaciones?
Y este tema, Belén, que parece que obedeciera a un momento coyuntural ya pasado, gana relevancia ahora mismo, cuando estamos haciendo un tránsito hacia la apertura de un nuevo momento del manejo de la pandemia que desde el Gobierno Nacional se viene proponiendo para ser implementado a partir del mes de septiembre. Esta fase ha sido denominada por el gobierno como aislamiento selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual. Selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual, óigase bien. Este aislamiento se focaliza especialmente en las personas positivas de COVID-19 y las personas más allegadas, el círculo más cercano, quienes tendrán restricciones estrictas para su movilidad y está acompañada de un desescalamiento casi total de las restricciones impuestas durante los últimos 5 meses. ¿Qué no cambia entonces?
Bueno, hay varias cosas que no van a cambiar a partir del 1 de septiembre. Por una parte, los protocolos de bioseguridad que hasta ahora se han expedido desde el Ministerio de Salud se mantienen, en especial uno que tiene que ver con el aforo en los establecimientos de comercio y en el transporte público, tratando de que no se masifiquen ni el transporte ni la presencia de personas en los establecimientos de comercio. Por otra parte, se mantienen algunas restricciones como que los eventos públicos o privados que implican aglomeraciones como conciertos, discotecas, ferias, eventos deportivos o sociales siguen prohibidos. No se permite el consumo de licor en establecimientos de comercio y en espacios públicos, pero anunciaron que va a haber programas pilotos para ajustar la medida a partir de septiembre.
Justamente en No es el virus, es el sistema, nos preguntamos entonces qué trae consigo una medida como esta o unas medidas de este corte, ¿no? Y aquí definitivamente pensamos que toca hablar de la autorregulación y la disciplina social, es decir, cuál es el rol que todos y todas jugamos, no solamente desde las medidas que se proponen desde el gobierno, que propician o que intentan generar unas condiciones de seguridad colectiva, sino también desde la responsabilidad de cada persona. ¿Cuál es el rol que yo juego en que estas medidas, que de repente abren un montón de posibilidades, por ejemplo, las restricciones que hasta hace unos meses se tenían, pues ahora hay una, digamos que una posibilidad de volver a entrar en contacto social de forma masiva, con ciertas, se mantiene lo del distanciamiento y todo lo demás, pero cambia el panorama y cambia también la percepción del cómo seguir funcionando como sociedad en esos espacios públicos, por ejemplo. Entonces, el tema de la autorregulación y de la disciplina social es definitivamente un tema que aquí vuelve a ganar vigencia.
Sin duda, porque si bien es un tema que ha sido importante todo el tiempo, tal como decíamos al inicio, es un reto mantener una disciplina y una autorregulación de la ciudadanía cuando todas las normas aparentemente te están diciendo que ya se superó la situación. En una medida como esta, ya de apertura en un país como el nuestro, no se puede tomar a la ligera, porque aunque sí han bajado las cifras de contagio, la pandemia se mantiene. Las cifras en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, no han dejado de aumentar, y en ningún lugar. Han bajado los ritmos de aumento, pero no han dejado de aumentar. Estamos escuchando también que hay lugares donde hay una segunda ola, aparentemente, de contagios, ¿no? En Europa vienen las noticias de vez en cuando de ciertos países sobre ese tema. Y en un momento como este, donde tal vez ya el cansancio, por ejemplo, frente al confinamiento juega un papel importante, la preocupación también por la activación de las pequeñas economías, mucha gente ve por fin la oportunidad de que no se le desbarate el negocio, ¿no? Y cómo hacemos en esas circunstancias para no perder de vista que todavía tenemos 62.000 casos de personas contagiadas en el Atlántico, que a comienzos de julio los indicadores nos hablaban de 24.000 contagios en Barranquilla y a finales de agosto teníamos más de 35.000, o sea que durante un mes habían aumentado 11.000 los casos, que los reportes del ministerio siguen creciendo y todas las ciudades reportan casos en aumento. Insisto, van bajando el ritmo de los aumentos, pero nadie ha empezado a mostrar señales de que han desaparecido, por ejemplo, los casos, ¿no? Y tenemos una circunstancia también frente a eso, y es que no hemos sabido, no sabemos realmente las cifras ni en Colombia ni en ningún lugar. Hace un par de días el New York Times sacó un artículo en el que mostraba con preocupación el aumento de número de personas fallecidas frente a los reportes de coronavirus. Entonces, ellos lo que hicieron fue analizar que, digamos, aunque el país reporte que haya X número de personas fallecidas, el número total de personas fallecidas ha aumentado mucho más respecto al mismo periodo en el año anterior, lo cual podría significar que hay casos de personas fallecidas por coronavirus que no se han podido registrar en los sistemas de medición. Nosotros lo hemos dicho en muchos capítulos de este programa, tenemos una dificultad con las estadísticas, y este no es la excepción, el coronavirus no es la excepción en términos de dificultades de medición estadística.
Efectivamente, el problema de las mediciones, del poder analizar a través de los datos que nos arrojen estudios de campo, ¿no? De hacerle seguimiento al comportamiento de la propagación de un virus como este, que además, pues lógicamente ningún país estaba preparado en su momento cuando todo esto empezó. Y ese análisis de datos o esa recolección de datos en países como Colombia pues es mucho más difícil. Entonces aquí ha sido evidente la dificultad que hemos tenido para poder saber exactamente cuántas personas son las personas contagiadas con el COVID-19. En todo caso, este tema se conecta muy bien con esto de la responsabilidad y de la autorregulación. Nos hemos preguntado, porque en Barranquilla hubo hasta hace poco una discusión generalizada de que los casos, cuando se alcanzó la punta más alta de contagios, tenía que ver directamente con que la gente era indisciplinada porque la gente no obedecía, la gente no respetaba las reglas de juego, y la gente, y la gente, y la gente, y todo recaía, digamos que, en la responsabilidad completa de la gente, porque desde el discurso desde el discurso, pues, político en la ciudad, desde el discurso de gobierno, lo que se planteaba era: nosotros estamos haciendo todo, hasta lo imposible, pero la gente no colabora. ¿Qué pasará entonces en un momento como este, en el que si antes teníamos unas reglas muy estrictas, ¿no? de cumplimiento, que permitían de alguna manera limitar la salida, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las condiciones que en el contexto específico de la ciudad de Barranquilla existen, de la alta población que trabaja de forma informal, exacto, que tiene que salir a la calle porque si no se muere de hambre, cosas como esas, sin desconocer todo esto, pues también había un desconocimiento de algunas reglas de juego que muchas personas sí podían cumplir, que sí podían efectivamente quedarse en su casa y sin embargo no ocurría. Entonces, ahora que hay un mensaje que viene desde el gobierno central que dice: vamos a abrir las posibilidades para que la gente vuelva a ir a restaurantes, se vuelva a encontrar en bares, aunque no haya consumo de licor, se van a tomar unas medidas para reactivar la economía desde ese lado. ¿Cómo va a leer la gente eso? O sea, ¿qué va a pasar? Eso a mí realmente me genera mucha, mucha expectativa y mucha preocupación además, porque no sé si estamos tan preparados para dar ese paso, que, bueno, es como un experimento social finalmente, lo veo de esa manera realmente, es como un experimento con todos y con todas. Entonces, esa estrategia de comunicación política sigue siendo: nosotros estamos haciendo todo lo posible, el problema es que la gente no sea disciplinada, es que la gente sea indisciplinada, que haya una falta de conciencia, que la gente no se quede en casa cuando tenga que quedarse, que la gente no use el tapabocas o que se la pase mamando gallo en la calle. En fin, como que todas las responsabilidades se trasladan a las personas, a las comunidades, a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Sí, yo creo que es un buen momento para traer a colación las reflexiones de Yair Vega, que es sociólogo, experto en comunicación para el desarrollo y el cambio social y profesor de la Universidad del Norte, y que él trató de explicarnos qué es eso de la indisciplina social, más allá de la definición del concepto, como qué es lo que implica referirse a la indisciplina desde el discurso de los gobernantes.
El tema de la indisciplina social es un tema que ha sido tratado desde los orígenes de la sociología. Inicialmente se trataba como la anomia, que es la tendencia que hay en sectores de la sociedad a no regularse, a no seguir la norma. Y eso tiene que ver mucho con la institucionalización. Es decir, una sociedad, entre más se institucionalice, entre más fortalezca tengan las instituciones, tiende a vivir más y a respetar mucho más las normas, porque la gente se acostumbra a vivir y a entender que las normas son importantes para una adecuada convivencia. Pero cuando las sociedades viven con instituciones frágiles, donde ni siquiera el Estado ni los gobernantes cumplen las normas, donde las normas no regulan institucionalmente la sociedad, pues las personas tampoco es que crean mucho que las normas les ayuden para la convivencia. Institucionalmente la gente podría tener ingresos, tener empleos sólidos, podría tener, pero lo normal es que la gente vive el rebusque del día a día, donde donde no importa la norma, sino que hay que vender donde se pueda, en el lugar prohibido, porque es donde más se vende, por donde pasa la gente. Entonces, allí la norma no prospera, porque finalmente la gente, si se queda cumpliendo la norma, no va a vender nada cuando sale al rebusque. Y así pasa, si uno mira a los gobernantes, la norma es que no se robaran la plata. Pero lo que uno ve es que hay altos grados de corrupción en todos los momentos, o sea, los gobernantes no están siguiendo la norma. Entonces, cuando hablamos de indisciplina social, tiene que ver con eso, con que muchas veces queremos meter en cintura una sociedad que realmente ha vivido al margen de la norma, viola las normas de tránsito porque el mismo policía de tránsito, en lugar de cumplir la norma, hace parte de la transacción de violar la norma. Entonces, la indisciplina social es algo que se va a reducir en una sociedad en la medida en que haya instituciones más fuertes, un Estado más fuerte, donde en conjunto se valore el cumplimiento de la norma como un elemento común. Ahora, en estos casos como el de la pandemia, se utiliza como una excusa la indisciplina social para trasladarle la exclusiva responsabilidad al ciudadano de lo que está pasando con la pandemia, de que el ciudadano es el único responsable porque el ciudadano es el que se carga encima toda la responsabilidad, porque el Estado está cumpliendo, entre comillas, pero como el ciudadano no cumple la norma, se va de fiesta, sale a la calle. Pero pasa eso, ¿por qué sale a la calle? Porque tiene que rebuscarse. Entonces, ¿y por qué hace de fiesta? Porque o no tiene la información que le haga percibir el riesgo de la enfermedad, o porque finalmente la vida la ha vivido siempre así, entendiendo que violan la norma y no pasa nada porque tiene apellido. Ha pasado aquí, gente de apellidos que se va para la finca, que hace tal cosa, pero como siempre han violado la norma porque tienen apellido, o la gente del barrio porque siempre ha violado la norma, pone el picó, hace lo que sea, se la goza en el barrio y considera que el mundo sigue y no pasa nada. Entonces yo creo que es un tema complejo de análisis, pero no podemos caer en la trampa de coger ese discurso explicativo que simplemente lo que hace es eludir en esta coyuntura la responsabilidad que tienen los gobernantes.
Bueno, yo creo que esa frase de Yair de que no podemos caer en la trampa del discurso explicativo que libera de la responsabilidad de los gobernantes es fundamental. A mí me parece, y lo decíamos al inicio, que el tema con el concepto de la indisciplina social de alguna manera es trasladar a la ciudadanía la responsabilidad o toda la responsabilidad cuando algo no sale bien. Y no se puede desconocer que en el consenso social es necesario que todas las personas cumplamos con un mínimo. Pero tampoco se puede pretender decir que solamente las acciones de la ciudadanía son las que hacen que algo no funcione, que es un poco lo que yo creo que viene implícito dentro de ese discurso de la indisciplina social, que además ha sido muy clasista, porque aunque ha habido indisciplina en todas las zonas de la ciudad, realmente donde se está señalando es en los barrios populares, a quienes se está señalando es a los vendedores y vendedoras ambulantes, a las personas que viven de la economía informal, incluso a las personas que salen a pedir limosna en este momento. Y yo pienso que no hay que perder de vista que la indisciplina social o el desafío al consenso de lo social tiene un componente que es de incredulidad, al cual hay que pararle muchas bolas desde la institucionalidad, es decir, cuando la gente no confía en sus gobernantes, no tiene certezas respecto a la manera como se están manejando las cosas, pues no suele tender a seguir las normas que esos gobernantes le sugieren. Y por otro lado, también hay un tema de falta de formación que tiene que ver con, como con dos cosas. Por un lado, como la conciencia alrededor de la dimensión del problema. En ese tema yo creo que los medios, por ejemplo, han tenido un papel muy complicado porque a pesar de todo lo que se ha dicho, a estas alturas todavía hay mucha gente que no comprende la dimensión de la pandemia, y creo que en eso tiene mucha fuerza no solo los medios, digamos, no solo los medios de comunicación, sino todas las plataformas que difunden información y que han contribuido a la divulgación de mucha información falsa. Y también una cosa de la que hemos hablado de manera intermitente, pero que ha salido durante nuestra conversa, y es la capacidad para medir el riesgo de las personas depende mucho de su condición previa. Entonces, quien tiene todas las cosas controladas y puede permanecer en su casa porque tiene, digamos, todo bajo control, mide mucho más el riesgo de salir, y cuando lo hace cumple con absolutamente todos los protocolos porque además tiene el mecanismo, digamos, incluso económico para hacerlo, para comprar un tapabocas, para reemplazar el tapabocas, para comprar gel antibacterial, jabón, etcétera, para lavar la ropa que se puso al salir a la calle, incluso en algunos casos hasta para comprar trajes de bioseguridad. Pero no es la misma circunstancia para las personas que están alcanzadas, digamos, en el día a día, que tienen un reto cotidiano de conseguir lo que se necesita en el día a día y que ven el riesgo en el mismo nivel del hambre. El riesgo del coronavirus y el riesgo del hambre están en el mismo nivel y no le prestan tanta atención de pronto a la exigencia de ciertos cuidados, porque saben que si le prestan demasiada atención a eso no pueden hacer las cosas necesarias para poder conseguir el pan de ese día. Y ahí cuando la preocupación es la de la sobrevivencia, también hay un reto para seguir ciertas normas, porque no siempre están las posibilidades. De hecho, en el primer programa que hicimos hablamos de una de ellas, que era el acceso al agua y cómo exigirle a la gente que hiciera cotidianamente el lavado de manos cuando no había acceso a agua en un montón de casas en Colombia.
Cansados de aguantar, que todo vaya mal, no dejan otra vía que la de luchar por la dignidad, me defiendo por los nuestros. Cansados de aguantar, que todo vaya mal, no dejan otra vía que la de luchar por la dignidad, me defiendo. Quiero ahorrar tiempo, ya que siempre supe que a lo evidente no se le lleva la contraria.
Y bueno, como estamos en esta parte de entender y como de desglosar esto de los conceptos y de aclararlos, aparece un segundo que es el de la desobediencia civil, que no es lo mismo que lo de la disciplina. Entonces, para tenerlo un poco más claro, vamos, y que no se nos convierta en una confusión, vamos a escuchar nuevamente al profe Yair Vega, quien nos explica qué es esto de la desobediencia civil.
El tema de la desobediencia civil es un tema que es más complejo, porque la desobediencia civil se puede dar de manera consciente, intencional, con una perspectiva política, o se puede dar también por la imposibilidad de ser obediente al sistema. Es cuando realmente de manera intencionada o de manera sistemática se genera también un incumplimiento de la norma por diferentes razones, y que finalmente termina siendo una forma de llamar la atención frente a las decisiones que están tomando los gobernantes para expresar a través de algún canal que permita visibilizar esa inconformidad, porque regularmente los diferentes canales que se tienen en la sociedad no han sido escuchados. Entonces, una de estas formas de desobediencia civil, por ejemplo, puede ser salir a la calle, vamos a salir a la calle, paramos el tráfico, en fin, eso es una manera de desobediencia civil. Otra manera de desobediencia civil, por ejemplo, como la que he escuchado, que ha circulado en estos días, es, bueno, si realmente quieren que nos quedemos en casa, si realmente nos están echando la responsabilidad de todo lo que está pasando con el COVID, entonces, listo, o sea, no vamos a pagar arriendos, no vamos a pagar servicios públicos, no vamos. ¿Por qué? Pues en gran parte porque la gente no tiene cómo hacerlo, porque la economía está en crisis y no ha habido, no, digamos, cuando se miran, por ejemplo, el caso colombiano, cuánta plata del Producto Interno Bruto o de la inversión social se ha trasladado a la pensión, se da cuenta que es mínimo, o sea, el país sigue en ese campo como si nada pasara, cuando muchos países lo que han hecho es mover esos recursos. O sea, ¿para qué contratamos infraestructura? ¿Para qué vamos a seguir haciendo un malecón? ¿Para qué hacemos cosas, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, si lo que se requiere es trasladar recursos a atender estas cosas? Entonces, la desobediencia civil es una manera de decir, pues nosotros simplemente no pagamos deudas, no pagamos. Entonces, el sistema tendrá que ver cómo reacciona frente a este movimiento por parte de la gente. Es algo que no es legal, pero es algo que es legítimo desde el hecho, digamos, de la expresión ciudadana.
No es el virus, es el sistema.
Algunos de los aspectos que mencionaba Yair Vega en estas definiciones de lo que es la indisciplina social y la desobediencia civil está muy asociado, pues, justamente a esa responsabilidad del Estado de asumir su rol en términos de cumplir y dar respuesta a las necesidades que en general la sociedad tiene, ¿no? O sea, de garantizar unas condiciones mínimas para que la gente tenga unos niveles de vida digna. Cuando la gente no está viviendo en un Estado de Derecho, sino está viviendo en medio, pues, de un sistema que le permita decir este es el sistema en el que yo hago parte y a partir de lo que yo también aporte puede funcionar o no puede funcionar, tiene una capacidad, digamos que limitada, para interiorizar esa responsabilidad. Entonces, hay parte primero justamente de eso, de esa incapacidad de la institucionalidad para garantizar las condiciones mínimas para que la gente pueda entender que hay que cumplir normas. Y eso también se ve reflejado en esa incapacidad de pensar en colectivo, de mi responsabilidad, yo como individua, cuál es el rol que yo juego, si yo dejo de cumplir una norma, si yo dejo ponerme el tapabocas, si yo dejo de respetar la medida de no salir a la calle cuando no sea necesario, o etcétera. Tengo esa incapacidad desde individua de no pensar en colectivo. Y eso es algo que se ve muy reflejado en todo este asunto de la violencia en el país. La incapacidad de pensar en colectivo.
Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda?
Van a tardar en nuestro llegar. Sistema ha fallado como para garantizarle a la gente no solamente las condiciones, sino también la sensación de un Estado que funciona. Entonces, en lo práctico, no existe un sistema de salud real que haga contingencia a una situación cotidiana, y por eso asusta enormemente una contingencia como esta, ¿no? Porque sabemos que en la vida diaria la gente tiene muchas dificultades de acceso al sistema de salud, y nos preocupa mucho cuando nos ponen sobre la mesa que este virus implica una posibilidad de saturación hospitalaria, porque hemos vivido muchas veces saturaciones hospitalarias. Tal vez no en el nivel en el que se podría tener con el coronavirus, pero sí hemos enfrentado los paseos de la muerte y las situaciones de muchas personas que no son recibidas en los hospitales o que ni siquiera tienen un hospital en el lugar en el que viven, y después de recorrer demasiados kilómetros llegan ya sin condiciones de ser atendidas al primer hospital que hay a horas de camino. Por otro lado, también vemos que la asistencia, la responsabilidad social del Estado se ha entendido como un asistencialismo, como un favor, como una devolución del favor del voto en muchos casos, ¿no? Y no como una responsabilidad del Estado. Por eso la gente exige, pero no con tanta claridad, la renta básica, y el Estado esquiva su responsabilidad de la renta básica y tiene el descaro de llamar renta básica a los asistencialismos de los subsidios, por ejemplo, de Familias en Acción o los mercados que se están entregando en este momento en algunos lugares. Entonces, en términos generales, la gente no tiene una respuesta del Estado, ni en los lugares donde se reitera regularmente que no hay presencia estatal, ni en los sitios donde aparentemente sí está, porque en las grandes ciudades también a veces vemos la ausencia del Estado en lo cotidiano. Vemos el monumento, vemos la parafernalia, vemos las acciones de mucha visibilidad, pero seguimos sin ver acceso a agua potable en algunos barrios en grandes ciudades, seguimos sin ver real capacidad de respuesta en términos de salud y educación, y entonces la gente no confía en ese Estado, y por lo tanto es mucho más difícil pedir que cumpla las normas que ese Estado, en la cabeza del presidente, del gobernador o del alcalde, se le están sugiriendo.
Totalmente, eso nos devela que el sistema falla, esa incongruencia, ¿no?, de los gobiernos que han degenerado durante décadas condiciones no propicias para que la gente tenga una vida digna, que no invierten en lo social, que no contribuyen a un sistema de salud capaz de hacer contingencia en situaciones como la que estamos enfrentando, como tú bien mencionabas. que ve la atención social como un acto asistencialista, etcétera. ¿Y cómo se ve eso reflejado en la vida cotidiana, sobre todo de poblaciones jóvenes que están recibiendo toda esa información, que están creciendo en medio de un sistema como este y que además se enfrenta a algo tan fuera de lo común como es esto de la pandemia? ¿Cómo ven, por ejemplo, los chicos de la Red de Jóvenes del Suroccidente de Barranquilla esta situación? Hablamos con varios de ellos y esto fue lo que nos contaron.
Considerar que la actual crisis sanitaria por la que atraviesa nuestra ciudad es 100% resultado de la indisciplina social y de esta manera hacer responsable a la ciudadanía. Es un discurso errado que la institucionalidad nos viene proponiendo e incluso imponiendo. Y de esta manera establecer una cortina de humo que no permita dar cuenta de las verdaderas causas que históricamente han afectado a las comunidades de los sures de nuestra ciudad y que en estos momentos está cobrando factura y que se está develando con el alto índice de contagios que es principalmente afecta a las localidades de suroriente y suroccidente de nuestra ciudad.
Para entender lo que está pasando en Barranquilla acerca de cómo estamos viviendo la pandemia y lo que hoy llamamos indisciplina social, podemos remitirnos a que el barranquillero hace muchos años viene sobreviviendo y viene trabajando del día a día. Entonces son personas que necesitan salir diariamente a rebuscarse, a ver qué encuentran, a vender, que el Estado no les estaba garantizando nada. Por eso hemos pasado la vida sobreviviendo y hoy esa acción no nos sirve para controlar la pandemia o no les sirve a los gobernantes para controlar la pandemia. Hoy quieren una ciudadanía toda en casa cuando hace muchos años están sobreviviendo del día a día.
Nosotros las personas debemos cumplir con las medidas establecidas por el gobierno y por el Ministerio de Salud para la no propagación del COVID-19, eso está claro. Pero hoy quiero opinar desde mi propia realidad, desde lo que estoy viviendo en el barrio, en mi hogar. Y es que más del 90% de las personas son trabajadores informales, es decir, no tienen un contrato y necesitan del sustento diario para poder alimentarse. Existe una necesidad. Quiero decir que van más de 2 meses que no recibimos una ayuda alimentaria por parte del gobierno. Entonces, si nosotros no recibimos una ayuda, estamos obligados a conseguir el sustento diario para poder alimentarnos. Es decir, nos toca salir.
Como organización social, vemos con gran preocupación el constante señalamiento que se viene realizando hacia la población joven como actores principales de la indisciplina social. Pero contrario a estos señalamientos, no vemos por parte de la administración distrital planes o programas claros que busquen mitigar los posibles efectos que tenga el COVID-19 hacia la población joven de nuestra ciudad.
En este caso voy a referirme a un caso específico donde se notó que muchos jóvenes y adolescentes estaban en una cancha jugando fútbol. Podemos decir que la carencia de políticas para atender a los jóvenes en medio de la crisis ha generado que el impacto sea mayor para esta población, puesto que en las casas donde viven muchas veces las condiciones no están, son jóvenes que por lo general no les gusta estar en sus casas porque no tienen espacio suficiente para recrearse y por ello tienen y tienden a salir. No justifica porque estamos en crisis y hay que cuidarse, pero es una realidad que los barrios del suroccidente carecen de espacios y de viviendas dignas para vivir la crisis que estamos padeciendo.
Nuestro llamado como organización social a la actual administración es no solamente establecer acciones desde la represión hacia la población joven, sino establecer acciones concretas que busquen dar respuesta a la exclusión social y la vulneración de derechos que históricamente viene tocando a los y las jóvenes de los sures de nuestra ciudad.
escuchábamos a María Claudia, Andrés Felipe y Alibardo, que hacen parte de la que antes se llamaba Red de Jóvenes del Suroccidente y que hace poco cambió su nombre, todavía no nos acomodamos al cambio, por Red Sur Barranquilla. El nombre tuvo tanta relevancia, muchas veces todavía nombran el nombre anterior para que la gente sepa que la actual Red Sur Barranquilla era la que conocíamos como Red Juvenil del Suroccidente. Y es muy interesante esta mirada desde la población joven, sobre todo en un momento en el que acabamos de pasar por 2 semanas muy trágicas en el país, en las cuales ha habido un número altísimo de personas asesinadas en masacres, y muchas de esas personas eran gente joven. En Samaniego todos eran jóvenes, en Cali eran todos chicos jóvenes, en Leyva, en Cauca también eran chicos jóvenes. Y aunque los chicos de la Red Sur se refieren en particular a un caso o al caso, digamos, que ellos ven en la cotidianidad en Barranquilla, esa foto se podría trasladar a muchos otros lugares del país donde hay pocas oportunidades para la gente joven y donde además se ha construido un discurso alrededor de la problematicidad de la gente joven. O sea, como que las personas más indisciplinadas son las personas jóvenes y en los barrios populares. Y eso empieza a generar, como decíamos al inicio, una peligrosa mezcla entre la noción de la indisciplina y el clasismo, la discriminación, incluso la xenofobia, porque si nos ponemos a entrar en detalles, pues ahí aparece también el señalamiento cuando una persona incumple una norma y se aclara cuál es su origen de nacimiento, si viene o no viene de Venezuela, que es el caso más cotidiano aquí también en nuestro país, y bueno, y particularmente aquí en la ciudad.
No es el virus, es el sistema.
Un poco para volver sobre la idea de la preocupación alrededor de la indisciplina en una situación que ya sabemos que va a ser así, que el 1 de septiembre arrancamos con una nueva normatividad alrededor de la pandemia. No puede perder de vista, y la alcaldía y la gobernación en nuestro lugar, pero en general en todo Colombia, no pueden perder de vista que el más alto porcentaje de población económicamente activa integra el sector de la economía informal. En Barranquilla las cifras ascienden como al 70%, pero en el país toda la población económicamente activa es mayor el porcentaje de personas que están en la economía informal que las que están en la economía formal. Eso significa gente que vive el rebusque, gente que vive en la calle, y si eso no es tenido en cuenta, sino que solamente se piensa en las economías más formalizadas, en el momento de la apertura de la economía, vamos a tener no solamente preocupantes cifras en términos de coronavirus, sino que no vamos a lograr superar la brecha económica, que es una realidad que tenemos en el país y que es, no se le puede llamar una pandemia porque no aplica el término, pero es uno de los mayores problemas que tenemos en el país y una de las mayores causas también de muerte por causas naturales y por causas violentas.
Eso que tú has mencionado, eso que acabas de mencionar, Belén, es una, digamos que una radiografía muy, muy acertada, que nos lleva a la misma conclusión de siempre desde que empezamos a hacer este podcast. Es que no es el virus el problema realmente. El problema en sí es el virus, claro, pero el asunto es mucho más allá. El problema es el sistema. Hay que atacar desde ahí esa, digamos que las causas que propician todo el tema de desigualdad social, todo el tema este de que no haya un Estado que responda con lo que tiene que responder, pero que exige como si estuviera respondiendo, ¿no? Y eso nos conecta con este otro tema de la desobediencia, ¿no? El tema también del derecho a la protesta. En unas condiciones como las que estamos afrontando, hemos visto que en otros países la gente ha salido a la calle a expresar su opinión frente a medidas que no comparten. Acertado o no, pero es el derecho que la gente tiene a expresarse y a manifestarse en desacuerdo con lo que se propone o incluso también estar de acuerdo. O sea, el tema de la desobediencia pasa por ahí, que es un derecho a no tener que necesariamente cumplir lo que se nos está pidiendo que cumplamos cuando no hay una respuesta en igual medida del otro lado, que en este caso es el Estado.
Duermen con abrigo cuando ven caer la noche. Si Pedro va más desahogado de dinero es porque ya no paga el alquiler. Ahora duerme en el coche. Cánsanos de aguantar que todo vaya mal. No dejan otra vía que la de luchar por la dignidad. Me defiendo por los nuestros. Cánsanos de aguantar que todo vaya mal. No dejan otra vía que la de luchar por la dignidad. Me defiendo mal, no dejan otra vía que la de luchar por la dignidad. Me defiendo por los nuestros. Cansados de aguantar que todo vaya mal. No dejan otra vía que la de luchar por la dignidad. Me defiendo por los nuestros.
Sí, y yo creo que también una reflexión que me parece importante que se va derivando de lo que hemos ido conversando es que llevamos un par de siglos viviendo de una manera muy individualista. A pesar de seguir viviendo, digamos, en comunidad y a pesar de que afortunadamente algunas comunidades no han perdido esa noción de lo común y de lo conjunto, en general sí podemos decir que somos una sociedad muy individualista y tenemos un reto muy grande para enfrentar no solamente la pandemia del coronavirus, sino en general para garantizar mejores condiciones para todos y para todas, y es pasar de esa idea de la búsqueda egoísta de mi propio beneficio a una idea de, en el caso por ejemplo del coronavirus, a una idea de cuidarme para cuidar a las otras personas. O sea, que el autocuidado tiene un correlato en el bienestar de las personas que me rodean. Y adicionalmente que debemos como caminar en procura de que todos los derechos sean accesibles para todas las personas. Un poco ese discurso súper trillado de que los privilegios no nublen la empatía, pero que de alguna manera es importante, a pesar de estar trillado, que el hecho de que algunas personas tengamos algunas garantías de derechos no significa que todas las personas los tienen y no significa que sea suficiente, y de hecho ni siquiera significa que los podríamos seguir teniendo si no trabajamos de manera conjunta en que se generalice el acceso a los derechos. Y ahí hay un reto ciudadano en medio de la pandemia, con todo el cuidado del propio y de las personas cercanas, para seguir exigiendo del Estado el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar el acceso a los derechos y sobre todo una vida libre de violencias para todas las personas en el territorio nacional.
Sí, la clave sigue siendo pensar en colectivo, pensar en comunidad, es eso. Es pensar que así como yo tengo derechos, también muchos otros, todos y todas tienen esos derechos. Y hay que ser también vigilantes en ese sentido, de ese cumplimiento y de que efectivamente esas garantías sean para todos y para todas, no solamente para un minúsculo grupo de privilegiados.
Para nosotras es un gusto hacer este programa porque nos permite una reflexión que nos encuentra, y no solamente a nosotras dos, sino que sentimos que nos encuentra con muchas otras ideas que están pensando en cómo transformar este lugar en el que estamos, este mundo en el que estamos.
Y también dejar claro que lo que hablamos aquí no son verdades absolutas, ni definitivas, ni definidas. Esto es un producto de conversaciones que hemos sostenido con otras personas que también se hacen preguntas similares en torno a estos temas complejos que abordamos en este espacio que se llama No es el virus, es el sistema.
El calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y
y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.
Este capítulo se grabó el 29 de agosto desde Dorfen y desde Barranquilla. Les esperamos en un nuevo episodio de No es el virus, es el sistema.
Nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler y Diamín.
No es el virus, es el sistema.